Mañana terminas que nos vamos. Adiós, Javi. Adiós, Pablo.
La mañana.
COPE Cáceres y COPE Alta Extremadura. Estar informado.
Buenos días y bienvenido a esta mañana de COPE. Bienvenidos a los nuevos oyentes que nos acompañan en este jueves 14 de febrero, San Valentín. Felicidades a todos los enamorados y a los que no lo estáis, no os preocupéis, que seguro que hoy aparece un cupido y os atraviesa el corazón. Igual ha quedado un poco sangriento, no pasa nada. Lo importante es que disfrutemos del día, que lo hagamos además demostrándole a los que más queremos que estamos ahí para ellos. No solamente a nuestra pareja, también a nuestra familia, a nuestros amigos. Y esto no haría falta hacerlo solo hoy, haría falta hacerlo todos los días. Pero bueno, por lo menos que hoy lo hagamos, que lo tengamos en cuenta. Saludos también a los de siempre, a los que ya nos conocen. Ya sabes que seguimos estando contigo para ofrecerte la actualidad, la información y todo lo que te interesa. Saludos si nos escuchas desde el 900 de onda media en COPE Alta Extremadura. Y si lo haces desde el 91.6 de FM en COPE Cáceres. Recuerda que también nos puedes seguir en internet a través de www.cope.es. Ahí encontrarás toda la última hora. Saludos de Lorena Jorna en este jueves 14 de febrero. Muy buenos días, son las 12 y 32 minutos. Y lo primero que hacemos hasta ahora es actualizar la información más cercana. Comenzamos con la previsión meteorológica para hoy. Daniel Fuentes, buenas tardes.
Buenas tardes, cielos soleados en Cáceres y temperaturas que apenas experimentan cambios. Volvemos a alcanzar 17 grados de máxima en la capital, 16 en Moraleja y Navalmoral de la Mata y 15 hoy en Plasencia y Valencia de Alcántara. El viento es flojo de dirección variable con predominio de la componente norte. Mañana viernes seguirán los cielos poco nubosos o despejados, tan solo con alguna nube alta por la tarde. Eso sí, de nuevo con brumas y probables bancos de niebla matinales, principalmente en zonas bajas y en los valles. Las temperaturas de mañana sin cambios, seguirán produciendo algunas heladas nocturnas débiles en el extremo norte, entre los 4 y los 17 grados oscilarán en la capital y el viento volverá a soplar flujo de dirección variable. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Gracias, Daniel Fuentes. Continuamos en esta mañana. Un joven de 23 años de edad ha resultado herido menos grave como consecuencia de un atropello sufrido por parte de un vehículo en Cáceres este pasado miércoles día 13. El suceso tenía lugar sobre las 21.35 horas en la rotonda del Indio, en la dirección hacia rotonda de Renfe, en la capital cacereña, según ha informado el 112. El joven sufría un traumatismo craneal y abdominal y ha sido trasladado al Hospital San Pedro de Alcántara de Cáceres. Y seguimos con otras noticias. En Extremadura, llenar un depósito de 60 litros de gasóleo costaba ayer 2,5 euros más que a principios de mes y es posible que hoy cueste incluso un poquito más. Si continúa esta tónica del mes de febrero, en el que ha habido hasta 9 cambios de precio en el combustible que más se utiliza por los extremeños. Se trata de una situación que ha encendido las alarmas. Por otro lado, el sindicato SACSE de Enfermería, la gerente del área de salud, indican que se ha negado a compensar las horas que los enfermeros han tenido que hacer fuera de su horario de trabajo. Para el sindicato SACSE, al grave perjuicio que esto ocasiona en la vida laboral, se une también el daño en la vida social y familiar. Desde la llegada de esta gerente, dicen, la enfermería ha perdido representatividad dentro del sistema. Por otro lado, Caja de Extremadura adelanta a los días 25 de cada mes el abono de las pensiones domiciliadas debido al proceso de homogeneización de fecha de abono de pensiones domiciliadas llevada a cabo por el Grupo Liberbank. Y en Cáceres, la vida de San Pedro de Alcántara, patrón de Extremadura, la Diputación de Cáceres y la Diócesis de Coria Cáceres llegará a los escolares de la región a través del cómic Fray Pedro, una oportunidad única para conocer en profundidad la vida de este santo nacido en Alcántara. La edición de este cómic, del que se han editado 1.000 ejemplares, se repartirá por todos los colegios de la región. Y el investigador Mariano Barbacid y la escritora Carmen Posada reciben hoy en Cáceres sus premios Eladio Viñuela, que concede la Fundación Caja de Extremadura, y la Ciudad de Cáceres, que concede la Fundación Mercedes Calle. Barbacid, profesor de investigador del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas, recogerá su galardón en el Centro de Cirugía de Mínima Invasión a las 7 de la tarde. La Fundación Mercedes Calle se entregará el quinto premio internacional al periodismo Ciudad de Cáceres a Carmen Posadas por su artículo Otro Modo de Viajar, publicado en XLS Semanal, el suplemento dominical del Grupo Vocento, el pasado 25 de diciembre de 2012. El galardón está dotado con 15.000 euros. El acto comenzará a las 8:30. Previamente, a las 5, Carmen Posadas ofrecerá, junto a representantes de la Fundación, una rueda de prensa para todos los medios de comunicación. Y en Plasencia, la diócesis ha abierto el plazo de inscripción para la próxima actividad que el Secretariado de Pastoral Juvenil ofrece a los jóvenes, un campo de trabajo que consistirá en una jornada de encuentro de los jóvenes con realidades sociales de pobreza y exclusión social. Una actividad que resulta atractiva para jóvenes y que les ayudará a madurar, dicen, en su fe y compromiso cristiano. Tendrá lugar el próximo 23 de febrero y será en dos lugares de forma simultánea, en Plasencia y en Don Benito. La fecha tope de inscripción es el 18 de febrero. Y el Instituto de Mayores y Servicios Sociales llevará a cabo este año diferentes trabajos de mejora en las instalaciones y el material del Centro de Personas con Discapacidad de Alcuéscar, un centro que dispone de un total de 112 plazas y un presupuesto de 1,6 millones de euros. El secretario de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, Juan Manuel Moreno, y el director general del Inserso, César Antón, han visitado este miércoles el centro en compañía del delegado del Gobierno de Extremadura, Germán López Iglesias, según informaba la delegación en nota de prensa. Y unos 200 senderistas participarán este próximo domingo en la segunda edición del circuito del Valle del Esperabán, ubicado en la comarca cacereña de las Urdes. Este circuito discurrirá por diversos parajes naturales de la Alquería de Pino Franqueado. El objetivo es que sus participantes puedan contemplar la riqueza cultural y natural que esconde el norte de la provincia cacereña. Estas son las noticias que hay que conocer hasta ahora. Más información a partir de la 1 de la tarde, en menos de 23 minutos. Y, por supuesto, cualquier última hora que suceda, te la contamos en COPE.
La mañana.
COPE Cáceres y COPE Alta Extremadura. Estar informado.
El Hospital Virgen del Puerto tiene unos ángeles lilas que cuidan de los enfermos de cáncer y sus familiares. Hoy conocemos el testimonio de unas de estas voluntarias que viste en bata violeta. Y también en este jueves charlaremos en la sección taurina sobre las novedades más destacadas del mundo de la tauromaquia, como por ejemplo la posible declaración de bien de interés cultural, que ha dado un pasito más. Y con Sergio Martínez, director editorial de Abuela Pluma, conoceremos la actualidad de la ciudad y le pondremos una nota de humor. Eso será a partir de la 1 de la tarde. Y te hablaremos sobre la fiesta del árbol, que tiene su origen en 1805. Villanueva de la Sierra, el municipio cacereño de la comarca de la Sierra de Gata, puede presumir de tener la fiesta medioambiental más antigua del mundo. Todo esto y más en esta mañana. Si nos acompañas, cerramos sumario y comenzamos.
La mañana.
COPE Cáceres y COPE Alta Extremadura. Estar informado.
Este fin de semana un diario regional ha querido hacer un pequeño homenaje a aquellas batas moradas. ¿Que no las has visto todavía? Nosotros te vamos a contar también en qué consiste esta experiencia de las batas moradas, sobre todo en el Hospital Virgen del Puerto de Plasencia, pero también en otros lugares de la geografía extremeña. En esta mañana charlamos con Amparo Perianes, una de las voluntarias de la iniciativa solidaria puesta en marcha por la delegación local de la Asociación Oncológica Extremeña, que ha cumplido 3 años en la ciudad de Plasencia. Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Gracias, Amparo, por acompañarnos en esta mañana.
Gracias a vosotros por querer hablar conmigo.
Amparo, hemos conocido parte de la labor que realizan estas llamadas batas moradas en el Hospital Virgen del Puerto, pero a lo mejor los oyentes no conocen todavía hoy por hoy qué trabajo tenéis, digamos, las voluntarias de la Asociación Oncológica Extremeña. Cuéntanos un poco cómo surge este proyecto.
Pues este proyecto surge a raíz de otros que hay en otras provincias, pero generalmente para ayudar a los enfermos en esas horas que están recibiendo la quimio en el hospital, tanto para estar con los familiares, para hablar con los enfermos, para quitarles un poco el apuro de tener enfermedad.
Porque además lo hablábamos muchas veces, no solo es la persona que padece la enfermedad, también todo su entorno, bueno, pues se imbuye un poco en esa mezcla de sentimientos, de dolor, de incertidumbre. ¿Vosotros estáis tanto para apoyar a los enfermos como a los familiares?
Claro, pues al que va el acompañante, que va con él allí a recibir la medicación, como es, son de largo tiempo, que son unas 2 horas o 3 o 4, pues muchas veces pues necesitas hablar y evadirte un poco del tema.
Amparo, sois 10 mujeres. Me llama la atención que solo sois mujeres las voluntarias. ¿Tenemos una sensibilidad especial las mujeres para los problemas de los demás?
Yo creo que sí. También que nos implicamos más, sobre todo cuando hay una enfermedad en nuestra familia, también somos siempre las mujeres las que tiramos más para adelante. Pues en esto pasa, lo creo que lo mismo.
Amparo, tú además lo has vivido de cerca en distintos casos personales.
Sí, por desgracia lo he tenido en mi familia, he tenido más de 3 y 4 casos en mi familia y de hecho tengo a mi hija. Y por eso me dicen muchas veces las amistades que no sé cómo puedo encima ir a esto y encima voluntaria, pero no sé, que me gusta ayudar a la gente, eso de entrada. Y segundo, porque oye, si me han ayudado a mí en un momento, también me gusta ayudar a los demás.
Amparo, tú un día conociste a la Asociación Oncológica Extremeña, conociste a través de una mesa informativa de las múltiples que se colocan en la ciudad en el momento, bueno, pues de las celebraciones de los Días Mundiales contra el Cáncer, y empezaste esta relación y te ha llevado a un voluntariado.
Sí, me llevo a un voluntariado porque yo me he movido mucho en el mundo de enfermería, entonces que vi que existía esto en Plasencia, porque yo la conocía la de Madrid, que cuando estuve con mi hija en el hospital. Y yo pensé que aquí en Extremadura no la había, y cuando me enteré en la mesa informativa de la Plaza Mayor de Plasencia, digo, bueno, pues si se puede hacer algo, y empecé inscrita en los talleres de manualidades, y luego ya me dijeron que existía el proyecto este de acompañar a los enfermos mientras recibían la quimio o a los familiares. Incluso luego he hecho un curso de paliativos para acompañar en domicilio también, que yo tampoco pensé que lo había. Y así me enteré y lo sigo haciendo.
Amparo, hoy por hoy la enfermedad del cáncer siempre asusta, nada más se escucha esa palabra. Desde la experiencia que tenéis vosotros en la Asociación Oncológica Extremeña, poco a poco se van superando esas barreras. Una persona ya que escucha esa palabra, ¿tiene otro aliento ya? ¿Tiene otra esperanza?
Es que claro, lo que intentamos que la gente se conciencie es que cáncer no significa muerte. Intentamos que la gente, que ahí hay muchas cosas para paliar esa enfermedad, para paliar los efectos de la quimio, para paliar todo, que no se asusten, que no sea solo pensar, a la ya tengo cáncer, me voy a morir. No, ni mucho menos. Hay gente que ha tenido cáncer, sigue para adelante y se muere de otra cosa, que no es de eso. Quiero que se le quite a la gente ese miedo.
Amparo, vosotros hacéis una labor impresionante, lo decíamos antes, no solo con los enfermos, también con los familiares. Y además intentáis, bueno, pues explicarles esto que nos estás contando, que hay tratamientos, que es una enfermedad dura, pero que de todo se sale y que además vosotros estáis ahí para acompañarlos. ¿Quién lo pasa peor, Amparo, en un primer momento, el enfermo o los familiares?
Pues yo pienso que lo pasa mejor los familiares, porque no saben lo que va a pasar. El enfermo muchas veces no se conciencia de todo hasta que pasa un tiempo, ¿no? Pero los familiares, el choque este que tienen de decir qué se nos viene encima, qué es lo que tenemos que hacer, cómo tenemos que cambiar toda nuestra vida ahora por esto. Y tampoco hay que ser así. Muchas veces el enfermo tampoco lo quiere saber, lo que tiene. Eso es ya otra historia. Hay que tratarlo de otra manera y de otra forma. Hay personas que no lo quieren saber, la tenemos que respetar y lo tratamos de otra manera.
Amparo, comentábamos antes, bueno, pues que vosotros sois 10 voluntarias, que os echáis a las espaldas los problemas de los demás, que os echáis también, bueno, pues esa responsabilidad de acompañarles, de escucharles, de estar pendientes. ¿Vosotros tenéis también algún tipo de formación o algún tipo, bueno, pues también de desahogo para cuando, bueno, pues también uno se lo toma como algo personal, tener ese apoyo también para ser buenos cuidadores?
Sí, no, tenemos un curso para el voluntariado. Y después también, oye, pues de forma, siempre te habla un psicólogo y te dice más o menos lo que tú tienes que hacer para aparcar ese problema y no te lo lleves también a tu casa, porque entonces no podríamos vivir. Si tenemos los nuestros y encima nos los llevamos todos los días,
claro.
Y eso es como todos los que trabajan en enfermería, y todos los médicos y todas las enfermeras hacen igual. Es que no te puedes llevar ese problema a casa, pero tiene que haber personas que hagan esto.
Amparo, ¿qué ha supuesto para ti? Esta semana, además, el pasado lunes se celebraba ese Día Mundial contra el Cáncer. Hablabas antes de tu experiencia personal. Pero, ¿qué ha supuesto para ti como voluntaria, digamos, formar parte de este proyecto, de la iniciativa solidaria? ¿Qué te aporta?
A mí me aporta muchísimo. Empezando por el tema personal, porque lo tengo en mi casa. Y después porque te sientes útil a los demás. Y si es, con eso has ayudado a que una persona en la enfermedad le sea todo muchísimo más leve. Porque yo cuando voy a trabajar lo primero que hago es reírme y decir cualquier tontería. No hablo de la enfermedad para nada, como si no estuviéramos en un hospital. Que, oye, no te puedes olvidar que estás en un hospital, ¿no? Pero intento que la gente se olvide que está en un hospital.
Amparo, ¿animarías a otras personas que nos escuchan esta mañana a implicarse a través de la Asociación Oncológica pues en distintos programas como el que comentabas antes? Están en los talleres, están también estos programas no solamente en Plasencia, también en Cáceres y en otras localidades de Extremadura. ¿Les invitarías a conocer también esta realidad de cerca?
Sí, ¿por qué no? Muchísimo. Además, yo creo que toda la gente en su vida tendría que pasar por esta experiencia. Cambiaría muchas cosas en su vida personal.
Amparo, te damos las gracias por acompañarnos en esta mañana, por tu sinceridad y sobre todo por ese empuje que tenéis, esas voluntarias que a mí, yo lo sigo diciendo, creo que bueno, pues es una labor maravillosa la que realizáis y además siendo mujeres, lo recuerdo y no me canso de decirlo, que siempre nos achacan a la mujer, bueno pues ahí estamos, en los momentos duros, en los difíciles, cumpliendo y además acompañando a aquellos que más lo sufren.
Sí, la verdad es que nos tachan el sexo débil y no sé yo.
Todo lo contrario muchas veces. Muchas gracias a Amparo Perianes por acompañarnos en esta mañana, una de las batas moradas de ese Hospital Virgen del Puerto. Esperamos que vayan siendo muchas más y sobre todo, bueno, pues que aquellas personas que están pasando, desde aquí les mandamos un besito muy grande a aquellas personas que pasan por este momento complicado, que como decía Amparo, no es un momento definitivo, es un momento trascendental de la vida, de la salud de una persona, pero que de todo se sale. Amparo, gracias por acompañarnos en esta mañana.
Gracias a vosotros.
Mucho ánimo y gracias por acompañarnos. Hasta otra.
Gracias, chao.
91.6 FM, COPE Cáceres, 900 Onda Media, COPE Alta Extremadura.
¡Qué precios, qué descuentos! ¡Uah! Las rebajas de escándalo de Mercamueble Cáceres. Cheslong por 299 euros. Dormitorio de matrimonio, 99 euros. Y precios de escándalo en colchones de primeras marcas. Te lo llevamos donde tú quieras. Además, por renovación de exposición, descuentos hasta del 50%. ¡Uah! ¡Qué precios! Y paga tus compras hasta en 20 meses sin intereses. Últimos días de la rebajas de escándalo de Mercamueble. ¡Uah! En Polígono Industrial Las Arenas, en Malpartida de Cáceres. Restaurante Javier Martín. Disfruta de un exquisito menú con un esmerado servicio. La carta más variada y una bodega selecta donde elegir los mejores caldos. En el Día de los Enamorados, comer o cenar será un placer a compartir con tu pareja. Restaurante Javier Martín, calle Juan Solano Pedrero 32, Nuevo Cáceres. Reservas en el 927-23-5906.
¿Quieres reformar tu casa o construirte una nueva?
Llega a Cáceres Arquitectura a la Carta, el primer comparador en proyectos de arquitectura, obras y reformas.
¿Comparas en seguros? ¿Comparas en viajes?
¿A qué esperas para comparar en la obra o reforma de tu hogar? Con Arquitectura a la Carta podrás comparar presupuestos y condiciones de una forma rápida y sencilla. Ven a conocernos y te asesoraremos sin compromiso. En Cáceres, en la calle Londres 34, en el teléfono 927-23-1080 o en arquitecturaalacarta.com.
Han sido 8 años echándoos de menos y queríamos que volvieseis con vuestros orígenes.
Vuelve Café Quijano, con todos sus boleros en directo presentando su nuevo disco
Orígenes, el bolero.
Sin duda, la gira más auténtica, romántica y personal de Café Quijano de la mano de COPE.
Orígenes, el bolero.
Prometo amarte más y mucho más y mucho más.
91.6 FM, COPE Cáceres, 900 Onda Media, COPE Alta Extremadura.
La mañana.
COPE Cáceres y COPE Alta Extremadura. Estar informado.
Bueno, pues seguimos en la mañana, son las 12 y 49 minutos, llega casi la 1 de la tarde, pero antes hay que hacer una pausa importante para hablar del mundo taurino. Lo hacemos en esta mañana muy bien acompañados por Víctor Barrantes. Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Gracias por acompañarnos, Víctor.
Nada, es un placer.
Desde aquí mandamos un besito a Ramón, que no nos olvidemos de él, acaba de pasar por una operación, pero bueno, que seguro que está dentro de nada con nosotros. Desde aquí le mandamos un beso y que se recupere pronto.
Sigue siendo un chaval y se recuperará rapidísimo para estar otra vez por aquí.
Va a estar en el mundo, en el ruedo dentro de nada. Bueno, nosotros vamos a hablar del ruedo porque es que hay muchísimas novedades y además estoy convencida de que Ramón, que ya la sabía ayer porque siempre está al tanto de todo lo que pasa, bueno, pues está contento porque parece que hay un pasito más hacia adelante en esa iniciativa legislativa popular que quiere declarar, bueno, como bien de interés cultural, los toros.
Sí, estamos de enhorabuena esta semana, todo aficionado taurino y todos los estamentos taurinos, ¿no? Porque, como bien has dicho, se aprobó la proposición de ley de iniciativa legislativa popular para considerar la fiesta de los toros como bien de interés cultural. Que parece mentira que Francia ya la posee desde hace ya alguna época, ¿no? Entonces, que Francia otra vez más nos vuelve a dar una lección en cuanto a asuntos taurinos, ¿no?
Bueno, ¿esto qué supone? ¿En qué se traduce que sean declarados bien de interés cultural? ¿Esto ya es así? ¿Cuánto tiempo hay que esperar? Venos contando un poquito, Víctor.
Bueno, pues principalmente que nadie va a poder atacar la fiesta de los toros, va a quedar totalmente protegida. Y los pasos son, una vez aprobado en el Congreso, esta proposición pasará a la Comisión de Cultura del Congreso, donde se debatirán todas las enmiendas presentadas por todos los grupos allí representados. El segundo paso, una vez aprobada, se pasará también a la Comisión del Senado, que si no introduce ningún apunte, quedaría aprobada definitivamente, y si sufre algún retoque, la ley tendría que volver otra vez a pasar al Congreso de los Diputados, donde se quedaría ya aprobado. Y ya el tercero y último sería su publicación en el BOE, en donde ya entraría directamente en vigor, que se prevé que sería una duración aproximadamente por junio, y si se metieran un poquito las vacaciones, pues lógicamente ya sería en septiembre, como muy tarde.
Bueno, pero por lo menos es un paso al frente. Ayer veíamos, en las noticias también, y hace dos días, por supuesto, que saltaba la noticia también, donde en el Congreso veíamos, a muchas personas relacionadas con el mundo del toro que quisieron estar presentes en esa Cámara.
Sí, hombre, ha sido una lucha muy larga para todos los estamentos taurinos, y entonces verlo ya reflejado allí en el Congreso, pues es un paso importantísimo y había que estar, ¿no? Cuando además la impresión que nos ha dado nuestros políticos es que lo que tenían ya un debate interno entre partes políticas y les importaba quizás un bledo lo que pasara con el mundo de los toros, ¿no?
Quien pedía que se dejase a un lado el tema político era uno de los diputados, Toni Cantó, de UPyD, al que, por unas declaraciones que hizo en la Cámara le han llovido las críticas en Internet.
Sí, la verdad es que es el único diputado que se salió un poco de la línea, lo que era más política, de los dos frentes, tanto de izquierdas como de derecha, y reclamaba pues un poquito el no derecho de los animales, ¿no? Pero no solo en los toros, sino los animales domésticos que están enjaulados y no tienen libertad, ¿no?
Él decía que los animales no tienen derecho a la vida y a la libertad como tal. Decía que esto no quita, por ejemplo, que el ser humano esté obligado a considerar sus padecimientos y a velar por su bienestar, tal como decía el filósofo Fernando Savater. Bueno, pues ha generado muchísima polémica estas declaraciones. Ha habido muchísima lluvia de críticas en Internet, en Twitter. Pero lo cierto es que, un pasito más para la declaración de bien de interés cultural. Esto, como decía antes Víctor, es un motivo de alegría para todos aquellos aficionados a la fiesta, pero bueno, hay que esperar, que esto no quiere decir que ya esté todo hecho.
No, desde luego que no. Date cuenta que la votación quedó con los 180 votos a favor de BP, UPyD y UPyN, los 40 en contra de, ya sabemos, ¿no?, de CiU, PNV, Esquerra Republicana, Cataluña, IP, y las 107 abstenciones del PSOE. Si todo queda así, en un principio quedaría aprobada y no habría ningún problema.
Ahora hay que ver un poco si hay que añadir o modificar algo.
Bueno, yo esperaría o me gustaría que PSOE no estuviera ahí ambiguo, no se quedara en abstención y pasara a probarlo, ¿no? Uh-huh. De hecho, el mismo Rubalcaba fue el primero que fue el precursor del traspaso de los toros al Ministerio de Cultura, ¿no? Uh-huh.
Bueno, pues vamos a hablar de otras noticias. También esta semana es prolífica en cuanto, bueno, pues en cuanto al mundo taurino. Hay que hablar también, por ejemplo, de esta tarde que va a haber una charla coloquio. Hoy San Valentín, pero también no nos olvidamos del mundo de los toros. A las 8 de la tarde en el Extremadura Hotel va a estar Jairo Miguel.
Sí, y sobre todo desde aquí animar a todos los aficionados cacereños que tienen una cita todos los jueves en el Hotel Extremadura. Y cuanto más para que nuestro torero Jairo Miguel se vea arropado, cuanto más público mejor. Porque todos estos éxitos de la tauromaquia son por haber apoyado todo mucho, ¿no? Entonces, y que esta tarde en el Hotel Extremadura, pues, nuestro torero esté rodeado de toda la afición cacereña, ¿no?
Bueno, lo organiza el Club Taurino Cacereño, así que, bueno, pues ahí está esa oferta cultural en este caso también, esa charla coloquio a las 8. ¿Más cositas, Víctor, que tenemos por ahí pendientes?
Pues
los carteles
de Sevilla, pues ya prácticamente están totalmente rematados. Ajá. No son de una forma oficial, pero bueno, como ya sabemos todo el
mundo...
Pero
aquí lo decimos, nos adelantamos y seguro que esa quiniela que vamos a echar hoy tiene además muchos aciertos. No sé si llegaremos a los 15, pero...
Sobre todo, bueno, destacar la presencia extremeña, como siempre uh-huh. reclamando para nuestros toreros, donde estará Antonio Ferrera con una tarde.
Por fin
estará.
Porque hablábamos la semana pasada, hace unas semanas.
El jueves día 11.
El gran olvidado.
El jueves día 11 de abril, que matará la corrida de Cuadri. Uh-huh. Y luego la presencia de Alejandro Talavante en una tarde. Estará a lidiar los toros de Núñez del Cubillo. Y Miguel Ángel Pereira, que estará dos tardes. Y ambos estarían también en la Feria San Miguel para septiembre. Uh-huh. Entonces, bueno, muy nutrido, no podemos quejarnos los extremeños.
En este caso hay buena representación.
De presentación, sí, sin lugar a duda. Uh-huh. Siempre echaríamos en falta algún torero cacereño, que nunca se nos cuela en el circuito.
Hablamos de los extremeños, pero claro, cuando pensamos en cacereños, la verdad es que están ahí todavía un poquito por detrás, casi que los de Badajoz.
Sí, bueno...
Pero, por desgracia, ¿eh?
Por desgracia. Bueno, demos tiempo al tiempo. Uh-huh. Jairo casi tiene la alternativa casi de hace dos días. Emilio justo, pues, no tanto, pero bueno, se está curtiendo porque torea poquito. Uh-huh. Está por tierras americanas y, bueno, esperemos que un día puedan estar también junto con sus paisanos pacenses en los grandes circuitos de la tauromaquia.
Recordamos que si quieren disfrutar de la Feria de Abril hay que comprar entradas, que la televisión no nos lo va a ofrecer, lo decíamos también, Víctor, no vamos a poder disfrutar de la Feria de Abril, en este caso de la Feria Taurina, a través de la televisión.
Pues no, este año no ha habido acuerdo, lo comentábamos en fechas anteriores, y nos tenemos que conformar pues con Castellón, Valencia, Madrid y Pamplona, ¿no? Y Sevilla, pues bueno, dar un paseíto, que además es muy agradable ir a esa plaza tan bonita que es la Maestranza y disfrutar de una tarde de toros que seguro que no nos arrepentiremos nunca.
Bueno, Víctor, pues nos vamos a quedar con la buena noticia de la semana, que sin duda es bien de interés cultural en este caso. Bueno, ese pasito adelante, como decíamos, de momento llega a la Cámara, se tiene que votar, de momento parece que va a ir hacia adelante. Lo decíamos, con reservas, entre comillas, porque hay que esperar, a no ser que haya alguna modificación, que entonces alargaría el proceso. Pero esto supondría además que durante 50 años, si no me equivoco, no se podría modificar, en este caso, bueno, pues no se podría, por ejemplo, el caso de Cataluña, que es el que todos tenemos en la mente, no se podría producir.
Efectivamente, o sea, solo se podría derogar esta ley uh-huh. Con el mismo proceso que ha tenido llevarla adelante y no antes de 50 años. Y en cuanto a lo de Cataluña, que sí hay muchas dudas sobre si ahora ya Cataluña estará abierta a poder celebrar corridas de toros, solamente si en esta iniciativa legislativa se introduce un apéndice accediendo a celebrar toros en Cataluña. Uh-huh. Sería la única manera de que pudieran volverse a dar otra vez toros en Cataluña.
Y de momento, bueno, ese apéndice no está.
Hombre, yo espero que los partidos que políticos,
que
cuando se pongan a discutir, lo incluyan. Porque, hombre, Cataluña se lo merece y Barcelona sobre todo, ¿no?
Bueno, hemos visto, como lo comentábamos con Ramón, ya hace más de un año, cómo veíamos a esos toreros llorar porque decían, no puedo ser torero, no puedo ser yo en mi propia casa, ¿no?, en mi tierra.
Hombre, es que es muy triste, es que ahí estaba el caso de Serafín Marín, ¿no?, un matador uh-huh. de toro que tiene que emigrar a tierras extremeñas principalmente para poder torear y para poder entrenarse, ¿no?
Bueno, pues nos vamos a quedar con la esperanza de esa llamita que parece que se ha encendido, donde, bueno, pues algo tan nuestro, y como decía Tony Cantó, yo me quedo, la verdad, con esa reflexión que él decía, porque hay que apoyar, por supuesto, a los animales, hay que tener en cuenta su padecimiento y velar por su bienestar, pero no tienen los mismos derechos que una persona, no son nuestros iguales éticos. Bueno, pues esta es la opinión que comentaba Tony Cantó, con eso nos vamos a quedar, por lo menos por mi parte, y Víctor, muchas gracias por acompañarnos un día más, por tu opinión, por todo lo que aportas y, por supuesto, pues por estar al pie del cañón.
Ha sido un placer y siempre es una maravilla venir a esta casa.
Un abrazo a Víctor Barrantes, un besito para Ramón, que se mejore, y nosotros vamos a escuchar ahora la información nacional y en nada estamos de vuelta. Un saludo.